Tenga listo el tinto o el té de mambe, que ya vienen los huevos, revueltos con los nuevos ingredientes que trae a la mesa el decreto que reglamenta los usos de la hoja de coca. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 18 de noviembre. El gobierno trabaja en un proyecto de decreto que permite que las entidades estatales puedan manipular las hojas de coca y plantas de amapola para uso científico, industrial y medicinal. Solo hasta hace unas horas el proyecto estuvo publicado para comentarios y es posible que pronto se sepa de un texto final. De entrada, lo que incluye abre conversaciones muy diferentes a las que usualmente tenemos al hablar de matas de coca. Patentes, investigación científica, usos para medicina, pagos a las comunidades que cultivan. Y eso trae miedos, discusiones, confrontaciones. O sea, nuevas conversaciones más allá de simplemente el narcotráfico. Hoy hablamos del debate que abre el decreto y de qué esperar a futuro. Carmen Posada Monroy es consultora y comunicadora en sostenibilidad, en sistemas alimentarios y en coca. Dirige Futuro Coca, un festival para ver la mata de una forma diferente al narcotráfico que va a tener una nueva edición este 23 de noviembre en Medellín. Gracias por pasar por acá.
Hola Tati, gracias por invitarme.
Hablemos de lo que trae el borrador del decreto. ¿Qué avances lees que aporta para desnarcotizar las matas de coca y de amapola?
Pues a ver, Tati, el decreto pues por ahora es un borrador, pero pues trae, digamos, la primera puerta para empezar a hablar de todo lo que implica los nuevos usos de la hoja de coca y también de alguna manera reconciliarnos con los usos ancestrales, porque pues muchas personas nunca han tenido contacto con los usos ancestrales que las comunidades indígenas de las zonas andinas y de las zonas de la Amazonía han tenido. Entonces se abren puertas para empezar a hablar de los temas relacionados a la propiedad intelectual de las hojas, es decir, lo que tiene que ver con los productos que se pueda llegar a derivar de las hojas o de la investigación que puedan surgir de las hojas. Surgen temas relacionados a la consulta previa, surgen varios temas también relacionados a quién puede efectivamente realizar esa investigación. Por ahora, pues este borrador del decreto se enfoca mucho en las entidades públicas. Pues digamos que se empieza por un lado, pues en donde se busca que haya pues como un monopolio del Estado.
Son discusiones, Carmen, muy adelantadas para la época, y eso que estamos en 2024. O sea, son como discusiones sobre la rentabilidad de una mata que llevamos 60 años persiguiendo.
Sí, es curioso porque se está hablando ya, digamos, de la posible rentabilidad de una planta que a nivel internacional igual todavía se considera pues una sustancia nivel 1 según la Convención Internacional de Drogas. Las sustancias nivel 1 son las más fiscalizadas y las más perseguidas. Dentro de ellas está también la cocaína, por supuesto, pero también la heroína, la oxicodona y la planta de coca como planta. Pero a nivel interno, pues por un lado tenemos, digamos, todo el debate de poderle dar un uso diferente a la hoja de coca, tanto en usos alimentarios, como en usos veterinarios, como en usos agrícolas, como en usos industriales, como en usos relacionados al tema de moda. Pero por otro lado, pues sabemos que igual el narcotráfico pues es un negocio supremamente rentable, que de ninguna manera pues se va a acabar, pero creo que va a ser un espacio para por lo menos volver a posicionar el debate, que el debate, digamos, para regular los usos alternativos de la hoja de coca, pues ya se había intentado dar a nivel legislativo. Creo que se han archivado 4 o 5 proyectos que han intentado regular la hoja de coca, pero terminan todos siendo archivados.
El decreto ha sido criticado mucho por la oposición. Por ejemplo, el senador David Luna dice, por ejemplo, que abre la puerta para que el Estado compre todas las matas y que esa plata iría a grupos armados ilegales, que son los que sacan mayor usufructo de esto. ¿Qué te dice ese tipo de crítica a las barreras que toca seguir tumbando para hablar de una forma diferente de la coca?
Lo que vemos es que hay todavía un nivel enorme de falta de información y de ignorancia alrededor de los potenciales de la hoja de coca. Y esto está comprobado porque inclusive dentro de la poca investigación que se ha podido hacer, porque precisamente toda esta zona gris en la que vive la hoja de coca y todas estas barreras regulatorias que ha tenido para su investigación, pues han prevenido o han evitado que la investigación pues sea, digamos, pues avance, ¿no? Pero a pesar de eso, ya se ha demostrado que la hoja de coca, por ejemplo, a nivel nutricional, es alta en calcio, es rica en hierro, es rica en proteínas. Igualmente también tiene un potencial enorme en el tema agrícola por ser alta, digamos, en nitrógeno y por ende, pues digamos, ser un buen insumo para crear fertilizantes naturales. También me parece un poco curiosa la crítica porque pues hoy en día, y pues esto creo que es desde hace tiempo, los narcos realmente son los que han tenido sus cadenas de valor armadas hace rato, perfectamente bien armadas, logísticamente todo les funciona, compran el producto, lo pagan en efectivo, no tienen que pagar impuestos. Entonces, pues realmente, mientras que eso no se legalice, para ellos, pues no le veo mucho el valor, digamos, de tratar de venir a corromper al Estado, por así decirlo, para que pueda, digamos, empezar a tener una tajada de este nuevo negocio.
Más allá de esa visión, que es la más habitual, ¿qué otras discusiones abre los usos que está proponiendo el decreto?
Pues, digamos, ya nos deja ver una serie de debates que son interesantes a la hora de definir si la hoja de coca a nivel, digamos, de commodity o de material, digamos, de materia prima, como podría llegar a ser el café o el cacao o el mismo cannabis, si debería tener el mismo trato o no, por el hecho de precisamente ser una planta sagrada para tantas comunidades andinas y amazónicas. ¿Quién debe mantener el control de la producción de las hojas de coca? Y si, por ejemplo, alguien se beneficia o alguien, digamos, una entidad, sea pública o a través de una entidad pública o una entidad privada, logra desarrollar, no sé, un producto que a su vez patenta, si esa patente, por ejemplo, debería beneficiar de alguna manera a las comunidades indígenas de donde vino esa coca, a manera como de regalías, por ejemplo, como algo similar a lo que ocurre en el mundo de las regalías, porque como las comunidades indígenas han protegido y han resistido, digamos, todos los ataques que le han hecho, digamos, desde Occidente a la planta de coca, pues de alguna manera esto también se puede ver como una retribución, ¿no? Como una reparación a todo ese tiempo y a todo ese trabajo, para que no simplemente venga cualquier persona y diga, ah, bueno, yo encontré que la hoja de coca sirve para esto y entonces voy a patentar esto y la comunidad que la produjo no se beneficia. Pero el camino a cómo llegar a eso o todas las vicisitudes que pueden surgir, digamos, en el camino y el cómo hacerlo, pues termina siendo muy diferente y termina creando muchísimos encontrones, ¿no? Muchísimas voces que no logran, digamos, llegar a un acuerdo y terminan cada una jalonando para su lado.
Sobre las comunidades, ¿qué papel a partir del decreto van a jugar, sobre todo para las que están cultivando o protegiendo esos territorios?
Lo que entiendo y lo que veo es que efectivamente sí las comunidades van a jugar un rol en la medida en que todas las autorizaciones que las diferentes entidades públicas presenten ante el Consejo Nacional de Estupefacientes para poder adelantar proyectos, digamos, en torno a la hoja de coca, fomentan a que las diferentes entidades públicas se asocien con diferentes comunidades campesinas y étnicas en todo el proceso y piden además, pues, que cuando sea, por ejemplo, procedente un proceso de consulta previa lo haya, que haya, digamos, un concepto favorable de que ciertos proyectos se hagan por parte del Ministerio del Interior. Pero igual después hay otros pedazos del decreto que dicen como no, si no se va a relacionar con usos ancestrales, entonces esto no aplica. Entonces es confuso. Para mí todavía, digamos, es un documento que uno, pues, se demora en digerir y en entender a profundidad, porque no, tampoco quiero generalizar, porque pues, o sea, dentro del mundo de los indígenas, evidentemente no todo el mundo piensa igual, pero muchos de ellos sí consideran que la planta, o sea, que ponernos a desagregar los diferentes usos de la planta, pues es, o sea, eso es como contrario a lo que ellos piensan, porque muchos de ellos consideran que, por ejemplo, la planta es medicina y alimento al tiempo, ¿no? Entonces, para ellos eso hace parte de su cosmogonía, de su cultura.
Una forma de ampliar estas conversaciones se va a ver en Futuro Coca, el festival que diriges en esta edición, que va a ser en Medellín. ¿Cuál es la importancia, Carmen, de llevar este tipo de eventos a sitios por fuera de Bogotá y sobre todo amplificar las voces que van en una vía diferente a solamente ver las matas desde el punto de vista de seguridad?
Desde el punto de vista de seguridad o desde el punto de vista de usos económicos, ¿no? Como desde el punto de vista utilitario. El estigma de la hoja de coca, entendida como la mata que mata y como todo lo que promulgaba esa propaganda.
La coca, la marihuana, la amapola matan. No trafiques la mata que mata.
De que era la responsable de los ríos de sangre y de la violencia, eso sigue siendo un estigma todavía muy presente, pero por otro lado, todavía existen relaciones problemáticas con la planta en otras partes del país. Entonces, por eso a nosotros nos parecía importante poder llegar a una ciudad distinta que Bogotá, que fue donde nacimos, y llegar, digamos, a una ciudad que tiene definitivamente por todo, digamos, por toda la relación que ha tenido, por todo el impacto que ha tenido Medellín con el narcotráfico, una relación muy distinta con la hoja de coca y también pues porque es una zona, sí, o sea, geográficamente y geopolíticamente pues muy diferente a Bogotá. Entonces yo creo que territorializar el festival es muy potente porque nos ayuda a, como país, reconciliarnos con la planta y digamos que poder empezar a creernos ese discurso y no solamente hablarlo por hablarlo, sino que efectivamente sea eventualmente la coca un motivo de orgullo para nosotros en el exterior, cuando pues durante toda la vida para nosotros ha sido un motivo de vergüenza.
Carmen, gracias por pasar por acá.
No, gracias a ti por invitarte y bueno, estaremos todos en Futuro Coca el 23 de noviembre en Medellín.
Hoy en la tarde habrá elección de nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional en el Senado y también el Congreso entra en su último mes de sesiones. Todo esto y más estará al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produce Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.